De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, 11 y 6 minutos de la mañana. Estaba echándole un vistazo a nuestro facebook.com/hoyenmadrid y os quería dar las gracias. Es verdad que a mí se me olvida a veces hablar de los números y la verdad es que los números poquito a poco van subiendo. Así que os quiero dar las gracias porque somos ya 921 amigos los que de alguna manera seguimos este programa a través de la red, a través de esta red social de Facebook. Los últimos en llegar, las últimas incorporaciones, pues Alberto, Mario, Carol y José Luis, a los que damos las gracias, y al igual que a todos los demás que formáis parte de nuestro Facebook, os pedimos que participéis, que nos pongáis comentarios, que nos hagáis sugerencias, que nos encanta que de alguna manera el Facebook también esté vivo, al igual que lo están las ondas, al igual que lo está este 101.3 y este 106 de la FM. También nos podéis demostrar que estáis ahí a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Fijaos que el correo electrónico viene muy bien para la sección con la que despedimos el programa. Ya sabéis que lo hacemos todos los días con esa música, con esa canción, que puede ser cualquiera, de cualquier género, de cualquier estilo, pero que tiene que cumplir un requisito. Ese único requisito es que tuvo que sonar en su día en cinta de cassette, que la tuvimos que tener en nuestra mano en una cinta de cassette original o en una cinta de cassette grabada, que es verdad que funcionaba mucho el tema de los recopilatorios, e incluso cuando aparecieron los cassettes de doble pletina, pues a lo mejor alguien tenía una cinta y nosotros nos la grabábamos, hacíamos ahí una especie de pequeño pirateo, que bueno, antes no estaba tan penado por la ley, que en el fondo era un amigo que te dejaba una cinta para que tú te la copiaras. ¿Queréis hacernos sugerencias? ¿Queréis elegir esa canción con la que terminemos el programa? hoy@ondamadrid.es, nuestro correo electrónico, ponéis en el asunto casete y nos decís qué canción, qué autor, y nos contáis un poquito de la historia del por qué habéis elegido ese tema musical. Son algunas de las maneras que tenéis de participar con nosotros en un programa que hasta ahora nos lleva de viaje.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Nos vamos de viaje, pero celebramos ante todo una fiesta, un gran aniversario, el de toda una sociedad geográfica que con su revista, su canal de televisión, sus libros y su página web lleva ya, María José, 125 años acercando pues al mundo el conocimiento de todo el planeta.
Así es, National Geographic nacía en 1888 y desde entonces su máxima ha sido la exploración, la aventura, el descubrimiento. Han pasado 125 años desde que 33 caballeros, abogados, naturalistas, banqueros, se reunían en el Club Cosmos de Washington para crear la sociedad que hoy todos conocemos. En octubre de ese mismo año se editó el primer boletín, una modesta revista sin imágenes que hoy es esa del marco amarillo, que es un poco como todos la conocemos.
Desde National Geographic se han apoyado las grandes leyendas de la exploración, los logros de la arqueología, también del mundo submarino.
Y hasta del espacio exterior. Su insignia fue llevada a bordo del Friendship 7 en el primer vuelo orbital alrededor de la Tierra.
Caterina Miloro, directora de National Geographic Viajes, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Ha llovido, desde luego, en estos 125 años y han cambiado y mucho las cosas desde que estos 33 caballeros decidieron reunirse.
Yo creo que no se lo creerían, si pudieran levantar su cabeza se caerían del susto, creo, ¿eh?
Pero estarían muy orgullosos, me da la sensación.
Muy orgullosos, contentísimos. Pero el señor Feixi, que vino, nuestro presidente, vino a vernos el día 19 aquí a Barcelona, y nos explicaba que dos de ellos, cuando aparecieron las primeras fotos en ese boletín que comentabais que salió en octubre del 88, se dieron de baja porque consideraban que era casi casi un escándalo que publicaran una foto. Es decir, que imaginaros si levantaran la cabeza y vieran en todo lo que se ha convertido, sí, esa revistita del Marco Amarillo 125 años después.
Y encima, donde las imágenes han cobrado un protagonismo tremendo, cuando curiosamente en esos primeros boletines, y tardaron bastantes años, no había foto ninguna, y luego fíjate que ha sido una de las cosas de mayor relevancia, ¿no?
Claro, y las, o sea, yo creo que casi se asocia, ¿no? Cuando se habla de National Geographic, se asocia a la imagen, a las buenas fotografías, a las fotografías de tanto etnográficas como de grandes animales, de felinos, de incluso científicas, ¿no? Y además ahora, gracias a las nuevas tecnologías, ya no solo la imagen estática, sino también en movimiento. Es decir, que la cosa ha cambiado, sí, ha cambiado un poco.
Bueno, ha cambiado, y yo creo que qué mejor recuerdo pueden llevarse aquellos primeros creadores de la sociedad, sabiendo que hay un lugar, el pico más alto de Canadá, ese Monte Hobart, que fue bautizado así precisamente en honor al entonces director del National Geographic.
Realmente hay muchos hitos, ¿no?, que se celebraron, o sea, que tienen que ver con la sociedad, porque lo que sí que se orgullece esta sociedad geográfica, que no olvidemos que se creó para esto, para difundir el conocimiento del planeta, es que ha subvencionado, ha ayudado a hacer unas expediciones que de otra forma no se hubieran hecho. Es decir, que ha permitido que tuvieran lugar muchas vocaciones y a difundir muchos conocimientos que de otra manera no hubieran llegado al gran público.
Fíjate, y es que hablamos además de un gran público, bueno, pues que estamos hablando ya de 37 ediciones internacionales, de que la revista ha sido leída por 60 millones de personas en todo el mundo, que se editan 9 millones de ejemplares, o sea, es tremendo realmente el alcance, ¿no?
Sí, y que vayas donde vayas, en el país que donde te encuentres, puedes hablar de National Geographic y sabes de la revista en que estás hablando, ¿no? Esto es como una gran satisfacción para los miembros de National Geographic, ¿no? Y desde España podemos enorgullecernos que tenemos nuestra propia edición, y esto creo que deberíamos resaltarlo, ¿no? Nosotros fuimos la primera edición europea, la segunda después de la americana fue Japón, pero en Europa no había ninguna con distinta lengua que no fuese el americano. Es decir, si querías una National Geographic tenías que comprarte la americana, suscribirte y te llegaba por correo. En cambio, desde aquí, desde nuestro país, se creó National Geographic España y pudimos pasar al español todos esos contenidos y acercarlo al gran público. Es decir, que creo que aquí es una labor importante por parte de nuestro país,
¿sí? Desde luego que sí, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue la elección? O bueno, pues la petición a lo mejor surgió desde España, no lo sé, para que de repente nuestro país fuera aquel que tuviera esa edición.
Pues sí, surgió desde España y se convirtió enseguida en una de las ediciones preferidas. No es por nada, ¿eh? Me da muy feo decirlo, pero el señor Feige nos lo dijo. Porque ¿sabes qué pasa? Que otra cosa no será, pero emprendedores en nuestro país lo somos. Y hicimos cosas grandes, es decir, no solo inventarnos esto, la posibilidad de hacer la traducción de los reportajes, sino que fuimos la primera edición del mundo de hacer reportajes propios. Es decir, claro, siempre con la supervisión de Washington, ellos no dejan de vigilar nunca sus contenidos, pero vieron que éramos capaces de hacerlo, y muy bien, porque teníamos no solo periodistas, sino científicos de gran valía que hacían reportajes también o más que ellos.
Claro.
Y esto abrió la posibilidad a las otras ediciones también.
Oye, Caterina, yo no sé si recuerdas cuál fue alguno de esas de esos reportajes o de esas exploraciones que se hicieron desde España, de las primeras.
Hombre, yo recuerdo,
a ver ¿cuál
el primer reportaje que marcó así como un hito, que además los americanos quedaron gratamente sorprendidos, fue con motivo de la inauguración de la réplica de la cueva de Altamira. Creo que era en el año, pues debía ser en el 99, si no recuerdo mal. Fue un reportaje precioso que se editó en varias ediciones internacionales. Salió de España y pasó por el mundo.
Bien.
Pero han habido muchos, yo qué sé.
Sí, sí.
Hemos hecho reportajes de naturaleza, por ejemplo, sobre el lince ibérico. Hemos estado España como protagonista cuando se hicieron se buscaba el pecio en Cádiz. Es que claro, nuestro país es muy rico. Y además, antes de estar National Geographic España salía cada dos por tres en los reportajes americanos, porque les parecía como una cultura casi casi exótica. Era así. Les parecíamos muy originales.
Qué exóticos somos.
Esperemos que les sigamos pareciendo así todavía.
No, ahora ya no creo, ¿eh? Vale. Ahora les parecemos muy serios y bastante más sesudos. Además, nosotros nos inventamos cosas como los especiales que se pueden encontrar en nuestros kioscos, ¿sabes? Es decir, yo que sé, un especial Renacimiento, pues hacemos un especial con todos los temas que han salido, un especial Polo Sur, y eso no se les había ocurrido. Es decir, imagínate si nos tienen que mimar los americanos a la edición española.
No sé si los contenidos han cambiado mucho de los exploradores de antes a los exploradores de hoy. Lo digo porque quizá los del siglo XXI pues parece que están más metidos en el tema de los recursos naturales, la preocupación de la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático. Todo esto se nota también en los contenidos.
Sí, sin duda. Claro, antes era más, si nos fijamos 100 años atrás, sobre todo en el descubrimiento del planeta, ¿no? Porque era... difícilmente salían de su casa la gente. Ahora el viajar es algo accesible a todas las capas de la población, y en cambio antes era la única forma de abrir esta ventana al mundo. Ahora las expediciones tienen un gran contenido científico y, como tú dices, sobre todo hay unas cosas que preocupan muchísimo, que es este aumento de población, que hemos llegado a los 7.000 millones de personas en el mundo, que no sabemos si habrán recursos suficientes, que nos preocupa cómo nos estamos cargando nuestros océanos y nuestros mares, que tenemos muchos retos, también hay cosas positivas, retos en medicina, por ejemplo, con la nanotecnología, que podrá atacar directamente en el interior del cuerpo aquel patógeno que se carga que se encarga de darnos enfermedades. Uh-huh. Si hay cosas positivas, habrán positivas, seguro, hallazgos muy buenos para la humanidad, y también hay una parte de reflexión importante que National Geographic asume y que sabe que jugará un papel básico de aquí en adelante.
Claro. Bueno, yo creo que quizá ese papel básico, que es un poco el de la responsabilidad y la sostenibilidad, tiene también que ver con el mundo de la tecnología, ¿no? Es decir, con que hablabas de un montón de proyectos y expediciones que gracias a vosotros se han financiado y se han podido realizar, uh-huh. y de hecho uh-huh. ahora la tecnología está presente en esas expediciones, pues mismamente con los satélites, ¿no?, que nos han permitido descubrir pirámides desconocidas bajo el desierto de Egipto, o los radares y las imágenes en 3D, pues que, no sé, en el caso de la tumba perdida de Genghis Khan, resulta que no ha hecho falta recurrir a ni un solo golpe de pala. Es increíble.
Claro, es que es exactísimo. Además, National Geographic lo que sí que puede enorgullecerse es de que ha estado siempre unido a las últimas tecnologías. Por ejemplo, algo relacionado con los animalitos. Fueron los primeros personas, los expedicionarios de National Geographic, que utilizaron la Critter Cam, que son esas cámaras diminutas que se colocan en los animales.
Ah, sí.
Esto han permitido ver cosas tan extraordinarias como vuelos de mariposas o ataques de felinos, por ejemplo, ¿no?
Es
decir, hemos podido ver en primera persona, es decir, cómo lo ve un propio animal, sus movimientos, su hábitat, los ataques de sus depredadores. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? El apoyo, es decir, el futuro estará relacionado con las nuevas tecnologías, sin duda. El National Geographic se apoyará en ellas, por supuesto.
Y es que lo mismo habéis estado, como decíamos, fuera, en el espacio exterior, con esa insignia que fue llevada a bordo del Friendship 7, sí. Lo hemos comentado al inicio, que habéis estado en lo más profundo del océano, que es donde llegó una bandera de National Geographic.
Sí, y el año pasado James Cameron llegó a las Fosas Marianas.
Sí.
Y llegó nuestra banderita, la banderita de la sociedad, y además con una tecnología no moderna, ¿no? Yo creo que pasa lo ultramoderno. Sabéis que James Cameron, que es el director de Titanic, ¿eh? No lo olvidemos, se fabricó él mismo el batiscafo con el que bajó al punto más profundo de la Tierra, con la última tecnología, con las cosas absolutamente más modernas para lograrlo. Y el resultado fue un reportaje espectacular que no se me ocurre de otra forma, a no ser que lo publiquemos en National uh-huh. Geographic, no se me ocurre otra forma de darlo a conocer al mundo.
Claro.
¿No? Que 60 millones de lectores puedan acceder a un reportaje así de espectacular, no sé, impresiona.
Y tanto que impresiona. Fíjate que lo que acabas de contar nosotros lo desconocíamos por
¿sí?
completo.
Sí.
Y a todo esto, National Geographic no deja de seguir creciendo. Es decir, sí que queda claro que esa revista que decíamos de la del marco amarillo, encuadradita así en ese color, sigue siendo el estandarte, pero claro, es el estandarte de que detrás hay, no sé si lo he citado antes, los canales de televisión, los libros, no sé, tantas y tantas cosas.
Es como ya un gran mundo en sí, ¿no? A ver, es una realidad. El papel ha estado vigente durante 125 años y seguirá vigente, se supone, durante muchos más, porque como los viejos roqueros, el papel nunca morirá, pero hay nuevos soportes. nuevos soportes que permiten hacer cosas tan tan bestias como, por ejemplo, ver el movimiento, no sé, de un guepardo, un movimiento real que dura 2 minutos, lo puedes ver en 30, y así admirar cómo se mueven todos los músculos del animal, qué movimientos hace, dónde apoya, dónde coloca la columna vertebral. Es decir, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a estos otros soportes, a, como decías, a la televisión básicamente por cable que tiene National Geographic, y sobre todo a su web, se amplía muchísimo este objetivo de National Geographic, que es dar a conocer el mundo.
Y además, bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de Madrid, aquí en la Gran Vía, no hace mucho tiempo que contamos con un establecimiento con presencia vuestra, eso es.
Sí. Y donde podemos encontrar de todo, es decir, no solo las publicaciones y los libros, que son, que ya sabéis que son maravillosos, porque realmente son como joyitas, ¿no? Un libro de National, igual que decíamos con las revistas, una revista National no se tira nunca, ¿no?
No, es para coleccionar.
La compras y te da como respeto. En la tienda encuentras maravillas, que son pues estos libros ilustrados con estas fotografías únicas, y también creo que gadgets, porque en la tienda encuentras de todo, hasta peluchitos, ¿no?
Que iba a decir yo que en nuestro caso, pues que hemos hablado también a veces con gente de ese National Geographic de Madrid, pues para hablarnos de esos charlas que dan acerca de los viajes, de los profesionales que tienen, y que, bueno, pues a veces también nos gusta también compartirlo con ellos.
Se ha convertido como una especie de club para los compradores. Yo creo que está, bueno, todo lo que, cualquier herramienta, ¿no?, que sirva para difundir conocimientos, creo que está dentro de la sintonía National, sea una tienda, un canal de televisión, una revista, lo que sea. Os quería comentar que en este mes y el que viene con la revista, lo digo porque yo supongo que hay muchos nostálgicos, ya no solo de National Geographic, sino de la historia misma. Para celebrar estos 125 aniversario, lo que hemos hecho es editar un libro especial que se ha hecho desde Washington, recopilando las expediciones, las fotografías, los momentos históricos más importantes que se han vivido durante este siglo y cuarto. Lo digo porque tanto en el kiosco, junto a la revista habitual, hay durante 2 meses este libro dividido en 2 partes, que es precioso y que quizá les interesa mucho yendo a la tienda o al kiosco. Es decir, podéis ir a la Gran Vía o a cualquier kiosco y lo encontraréis. Y creo que ya no es solo para el lector de National, ¿no?, sino para cualquier enamorado de la historia y de saber lo que ha pasado durante todo este tiempo.
Claro, y si ya de por sí antes decías, Caterina, que una revista del National Geographic es una joya de esas que uno las va acumulando en la librería y que no son para consultar en cualquier momento, pues ese libro ya más todavía, vamos.
Seguro, os gustaría muchísimo, de verdad os lo digo.
Pues nos lo apuntamos para que no se nos pase por alto y para poder hacernos con uno de esos ejemplares que conservar, porque 125 años no se cumplen todos los días, pero da la sensación de que National Geographic va a cumplir otros 125 más para llegar a los 250, que es así como un número precioso.
Bueno, y que tú que lo veas.
Tanto como que yo lo vea, ojalá, y avance tanto la ciencia. Ya sí, tanto ya como verlo no lo sé, ¿eh?
En la redacción decíamos, bueno, nos conformamos con 25 más, ¿no? Si celebramos el 150 estaremos súper orgullosos de haber llegado, por supuesto. Mira, 10 más, da igual.
Caterina Miloro, directora de National Geographic Viajes, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Igualmente, hasta luego. Bueno, nosotros no lo veremos, los 250, pero otras generaciones sí.
Eso es, y bueno, lo que no disfrutemos nosotros, que lo disfruten los demás.
Exacto, que es de lo que se trata, 125 años mostrándonos el mundo, mostrándonos las imágenes, la vida natural, y todo como si fuera súper sencillo, estar ahí al lado de ese felino que directamente se nos ha lanzado National Geographic. Yo creo que una de las organizaciones, una de las instituciones, uno de los grupos de comunicación más importantes del mundo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Programación de Onda Madrid, os acompañamos las 24 horas del día e intentamos siempre que con esa programación que más os pueda interesar y bueno, pues con muchas músicas, muchas citas, mejor dicho, como las músicas, como acabamos de descubrir, cita con la música que también vamos a tener en este programa en cuestión de unos minutitos con Manolo Calderón, que ya lo está preparando todo para buscar esas efemérides más señaladas. ¿Qué habrá sucedido un día como hoy, un 26 de marzo? ¿Tendremos buena cosecha? ¿No la tendremos? Enseguida lo vamos a comprobar con la ayuda de Manolo Calderón. Antes nos vamos a fijar en las palabras, en cómo las utilizamos, cómo debemos de hablar para hacerlo correctamente. Y ya sabéis que de eso se encarga siempre Rafa Cerro.
Un dicho popular muy extendido, pero no sé si muy razonado. Ahora lo veremos. El dicho es estar pensando en las musarañas. La musaraña es un pequeño mamífero insectívoro, semejante a un ratón, pero con el hocico largo y puntiagudo. Hay unos 20 géneros clasificados. Resulta extraño, según reseñaba el maestro Rafael Escamilla en su libro Frases Hechas, con prólogo de Manuel Fraga, que alguien pueda distraerse mirando esos diminutos animales. O tal vez precisamente por su insignificancia sea por lo que el dicho popular quiera justificar lo absurdo de la distracción. Algo así como que a uno lo entretenga el vuelo de una mosca. De las musarañas se han contado muchas fábulas o historias, en su mayoría fantásticas, teniéndolas por venenosas y hasta aconsejando remedios ridículos contra sus mordeduras. En un pasaje de El Quijote, Sancho dice: «No consiento que me anden musarañas ante los ojos, porque sé dónde me aprieta el zapato». ¿A qué tipo de musaraña se refería? Diego de Clemencín, literato de los siglos XVIII y XIX, afirma en su edición de El Quijote que también se llama musarañas a ciertas nubecillas que a las personas de vista débil se les figura andar por el aire. Interesante teoría que quizá justifique que nos distraigamos pensando en las musarañas. El lenguaje sirve para pensar, así que señoras, señores, creo que hablando mejor, somos más libres.
¿A quién no le han pillado alguna vez pensando precisamente en las musarañas? Lo decía Rafa Cerro, complicado sería, desde luego, el fijarse en ellas y distraerse cuando es súper complicado ser capaz de visualizarlas. Pero a todos, a lo largo de nuestra vida, nos lo han dicho alguna vez.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo lo reconozco, a mí me han pillado alguna vez en las musarañas, pensando en las musarañas o mirando a las musarañas. Yo creo que esto nos lo han dicho a todos cuando éramos pequeños.
Sin duda alguna. Yo me he pasado
musarañas.
El 35% de mi vida en las musarañas, un país maravilloso, fantástico, ¿no? Donde puedes hacer cosas oníricas que nunca las puedes hacer en otro sitio.
Claro, decía Rafa Cerros, es que esto no tiene mucho sentido. Si es que los dichos y los refranes, es verdad que en el fondo sentido, objetivamente hablando, no tiene. Pero todos los entendemos.
Perfectamente, sin lugar a dudas, sobre todo en este país que es país de refraneros, ¿no?
Desde luego, esto es como cuando uno tiene que ir a cazar gamusinos.
Exacto.
Que también los hemos cazado todos alguna vez en la vida, aunque no existan directamente. ¿Tenemos buena cosecha, 26 de marzo?
No está mal, no está mal. Cortita, pero no está mal.
La de ayer fue apoteósica,
¿eh? La de ayer fue extraordinaria. Hoy contamos también con algunos elementos muy importantes dentro de la música. Por ejemplo, un día como hoy, del año 1944, nacía en Detroit Diana Ross. Hija de blanco y negra. Quería ser diseñadora de moda. En 1959 se unió a sus vecinas Mary Wilson, Florence Ballard y Betty McGlone para formar The Primette, quienes actuaban de teloneras de The Primes, que más tarde serían los Temptation. En 1961 el grupo es relanzado bajo el nombre de The Supremes. Bárbara se va y se queda en trío. Berry Gordy, el jefe de la Motown, convierte a Diana en la líder. Florence se va y la sustituye Patti LaBelle. Pronto se rebautizan como Diana Ross and The Supremes. En el año 70 lanza su primer disco en solitario y desde entonces no ha parado. Su interpretación de Billie Holiday en Lady Sings the Blues le valió una nominación al Oscar en 1972. Su amigo Michael Jackson quiso que ella tuviera la custodia de sus hijos en caso de que su madre muriera o se viera impedida. Era una gran amiga de Michael Jackson y sufrió muchísimo con la muerte del cantante. Diana Ross. ...69 años cumple, ¿eh? Muy bien llevados.
Y bien llevados, es lo que te iba a decir.
69 años que tiene la dama.
Está guapísima, la he visto recientemente.
Tiene una cara preciosa.
En alguna fotografía y sigue guapísima.
Es preciosa, tiene unos ojos maravillosos. Sigue siendo guapa, ¿no?
¿Sí?
Aunque la belleza se va apagando poco a poco con la edad, es inevitable. Pero sigue siendo una mujer hermosa y bella, ¿no?
Uh-huh. Y además que es cierto, ¿no?, que cuando hemos hablado, bueno, pues de estas tres mujeres, lo hemos comentado en más de una ocasión, qué tres buenas voces.
Maravillosas.
Qué lastimita, pudiéramos decir, que en un momento dado tuvieran que enfrentarse por ver cuál de ellas era la que daba la voz un poquito más cantante, porque es que la verdad es que todas se lo merecían.
El culpable fue Berry Gordy, ¿no?, el jefe de la Motown, que eligió a Diana Ross. Yo me imagino que sería por belleza. Hombre, tiene una voz maravillosa también, ¿no? Pero es que las otras dos cantaban como los ángeles, o sea, era una cosa increíble, ¿no? Y las deprimió a las dos, o sea, llegó a deprimirlas de tal manera que una de ellas se dio al alcohol y, bueno, la otra decidió dejarlo, ¿no?
Dejar la música.
Y murió muy joven, ¿no? Como fue el caso de Florence Ballard. Una auténtica pena, ¿no? Pero hoy cumple 69 años Diana Ross, pero a veces las cosas hay que hacerlas así, porque dentro de lo que cabe las Supreme triunfaron, ¿no?
Sí, desde luego que sí.
Y luego Diana Ross con las Supreme también siguieron triunfando, ¿no? Y Diana Ross en solitario también ha triunfado. O sea que Berry Gordy no lo hizo tan mal, ¿no? Nos vamos.
Son lecciones a veces duras de la vida, pero
exacto,
que hay que tomarlas.
Nos vamos hasta Nueva York. Ayer, ¿venga?, 26 de marzo del 48, nacía Steven Tyler, el cantante de Aerosmith. Su padre era músico clásico y además era pianista. Él era muy aficionado al blues desde pequeñito, pero fue originalmente batería. Más tarde se convirtió en el cantante de bandas locales. Montó Aerosmith en el año 1969 con Joe Perry, un amigo suyo. Bueno, a estos dos les llamaban los gemelos tóxicos. O sea, que imagínate.
Eso suena mal.
¿Cómo se ponían estos dos? De verdad, ¿eh? Se ponían hasta las trancas, ¿no?
Tóxicos totales.
Pero absolutamente, ¿no? Su primer LP lo facturaron en 1973 y el último, este que estamos escuchando, un álbum que lleva como título Music from Another Dimension, fue editado el año pasado, ¿no? En total llevan ya 15 LPs. El año pasado además giró con una banda emblemática como Cheap Trick. Aerosmith también está involucrados en el cine, la televisión, los videojuegos y vídeos musicales. Dicen de Steven Tyler que es el tercer mejor cantante de heavy metal por detrás de Robert Plant y de Rob Halford de Judas Priest. Es el papá de la hermosísima Liv Taylor.
Cierto.
Y en Armageddon, por ejemplo,
Armageddon.
Armageddon En 1998 se oía una canción que fue luego número uno y que fue, me parece, el primer número uno que tuvieron Aerosmith y que dio paso a abrir camino a una nueva generación que no conocía Aerosmith, porque Aerosmith estuvieron una temporada en que estuvieron más prácticamente desaparecidos, ¿no? Bueno, de Steven Taylor estuvo haciendo otros proyectos y otras historias, pero al final se volvieron a juntar y al volver a ponerse en marcha, y yo creo que con más intensidad que en la etapa anterior, ¿no?
Puede ser, porque además lo hemos contado muchas veces, más mayores, más tranquilos y menos tóxicos.
Más tranquilos, no sé, pero menos tóxicos sí, menos tóxicos desde luego que sí. Aerosmith. Music from Another Dimension, el 15º LP de la banda norteamericana Aerosmith, que fue editado el año pasado y que estuvieron presentando por todo Estados Unidos. Nos vamos a Chicago ahora. Allí, en un 26 de marzo de 1968, nacía James Iha, conocido por ser el guitarrista de Smashing Pumpkins. Este hombre trabajaba en una tienda de discos, entonces lo de siempre, se acercó por la tienda de discos Billy Corgan, el cantante calvo de Smashing Pumpkins. Digo calvo porque todo el mundo lo reconoce de esa manera,
¿verdad?
¿No? Y porque el tío es muy atractivo. Bueno, por lo menos gusta mucho a las mujeres,
perdona,
¿no?
Perdona, es que hay muchos calvos muy atractivos.
Sin lugar a dudas.
¿Es verdad?
Sin lugar a dudas.
Sí, 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 sí. Yo siempre lo diré de Jules Briner. Eso. Me parece uno de los calvos más guapos y más sexys de la historia del cine.
Desde luego que sí. Vamos, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, pues el bueno de James Iha trabajaba en una tienda de discos. Se acercó Billy Corgan, se conocieron, fue a comprar discos y de ahí surgió la idea de montar Smashing Pumpkins.
Mira.
En 1998 lanzó su primer LP como solista. Desde la ruptura de Smashing en el año 2000 se ha unido a muchos proyectos musicales como Whiskey Town, Ivy o Perfect Circle. También es modelo y además ha colaborado mucho en la escena musical y en la moda en Japón. Él es japonés, aunque nacido en Chicago, pero de padres japoneses, ¿no? En 2005 se reúne de nuevo Smashing Pumpkins, pero James no quiso sumarse a la reunión, ya que no se lleva nada bien con Billy Corgan, ¿no? Actualmente toca con los Tainted Window, pero la sorpresa nos hemos llevado porque 14 años después de su debut en solitario, en 2012 regresaba con este LP, Look to the Sky, Mira al Cielo, en el que colaboran gente de Yeah, 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 Sarah Entigan, Los Cardigans o Tom Verlaine. Este es Jace Iha con su segundo LP después de 14 años, Mira al Cielo. Look to the Sky es el segundo álbum que presenta en solitario el bueno de James Iha, que es el guitarrista o el guitarra rítmica, no es ni el guitarra solista de los Smashing Pumpkins. Y un día como hoy aparecía el primer single de Elvis Costello. Oh, Last Dance Zero, Declan Patrick McManus, así es como se llama Elvis Costello, se inició en la escena londinense en 1975 asociándose a la New Wave y al punk. En el 77 ficha por Stiff Records y lanza su primer single, esto que escuchábamos, Last Dance Zero, que formaba parte del LP My Arms Is True, su primer álbum. Nick Lowe lo había recomendado al sello Stiff. Costello se dedicaba entonces a programar ordenadores. Aquel primer álbum, My Arms Is True, fue un éxito de ventas y gracias a ese disco Costello dejó la informática para dedicarse, o dejar huella, mejor dicho, en la música. La portada del disco ya sentó cátedra en su momento, Costello con su Fender Jazzmaster, sus pantalones pitillo y sus enormes gafas de pasta, ¿no? Sí. No fue él, ni mucho menos, el que inauguró esto de las gafas pasta. Yo creo que todo el mundo se lo copió a Buddy Holly, que fue el primero que llevó aquellas gafotas, ¿no?, de los años 50 y los años 60. Elvis Costello, Last Dance Zero. Costello, que se ha convertido con el tiempo en el padre de toda una generación, ha sido un tipo que ha influido muchísimo, sobre todo en estos últimos años, más que hace a lo mejor 10 o 15 años. Sin embargo, en el último milenio, en el 2000, ha servido de influencia para muchas bandas americanas que se han dedicado a este género musical, ¿no? O bien a la New Wave, al pop o al pop rock, que en aquel momento imperaba en la Gran Bretaña de mitad de los años 70, ¿no? Uh-huh. O sea, esta forma parte de una generación, Elvis Costello, un poco más joven que Graham Parker, que Nick Lowe o que Brice LeSuart, pero que más o menos estuvo un poco a remolino de toda aquella gente, ¿no? Eran sus hermanos mayores prácticamente, y de hecho Nick Lowe lo recomendó para que fichase por el sello Stiff Records.
Bueno, desde luego, buenos padrinos podríamos decir que tenía con esas recomendaciones importantes. Yo creo que también, bueno, pues en un momento dado, y para que le conociera a otra gente, le ayudó el que se eligieran algunas de sus canciones para bandas sonoras,
sí,
de películas.
Sí, sí, muchas.
De películas que le volvieron un poco, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Le volvieron a traer un poco al panorama más cercano y que le conociera. Eran, bueno, pues personas a lo mejor más jóvenes que desconocían un poco de su existencia, que luego empiezas a tirar del hilo.
A mí me gusta mucho Costello, muchísimo, pero en su parte más popera o en su parte más new wave. Tiene una parte country también que no lo hace mal, porque Costello no hace las cosas mal, ni mucho menos, pero que no es precisamente lo suyo. Y también he de decir que en un concierto que hubo aquí en Madrid, fue muy plasta en aquel concierto. Costello es un tipo bastante caprichoso, es un tipo bastante caprichoso, y cuando a él se le da por tocar el piano y pasar de todo el mundo, no atiende a razones, ¿no? Entonces hay un momento en que, bueno, te lo estás pasando tú muy bien, pero el resto del público la verdad es que no.
Es como si de repente estuviera solo en su casa y estuviera haciendo lo que
exacto,
le da la gana, ¿no?
Exacto, correcto, así fue, de tal manera. Vamos, fue un concierto en que yo lo dejé a la mitad y me fui. Así de claro.
Entonces, sí.
Y para mí Costello es mucho Costello, las cosas como son.
Desde luego que sí, pero es verdad que hay veces, bueno, pues que uno no está todo logrado.
Claro, no hay que dárselo todo a los artistas, se lo tienen que currar con sus seguidores.
Puedes
siempre
tener ahí un nombre,
siempre.
Puedes ser una leyenda, pero cada vez que salgas a un concierto y tengas que ofrecer un espectáculo en directo, oye, pues tienes que estar ahí pendiente también de la reacción del
personal,
que está
frente. A ver cómo se mueve. No puedes decepcionar a la gente que lleva detrás de ti desde el año 1975, ¿no? Y bueno, no es que fuera una decepción ni mucho menos, pero a lo mejor yo no me encontraba en aquel momento para aguantar a Costello tocando el piano únicamente.
Oye, pues también te digo una cosa, que hay veces que uno se levanta,
hombre, claro,
de cualquier sitio se va, sí, no pasa absolutamente
sin
nada,
duda.
Todos ganamos,
sin duda.
Y que levante la mano el que no lo haya hecho,
exacto,
alguna vez.
Exacto.
Concierto, teatro, película, cada cual que se aplique el cuento.
También
pero yo creo que todos nos hemos levantado alguna
tenemos
vez.
Tenemos derecho nosotros a decidir y a elegir, ¿no? Que para eso pagamos.
Oye, ¿te he preguntado alguna vez por las cintas de cassette?
¿Sí?
¿Sí?
No, me has preguntado.
¿No te has llegado a preguntar?
No, ¿por qué?
No te he llegado a preguntar por la sección, que además sé que están llegando algunas sugerencias y algunas peticiones. Cerramos el programa todos los días con una música, la canción que quieran los oyentes, los que están ahí al otro lado, pero tienen que cumplir el requisito de haber sonado alguna vez en cinta
cassette.
De cassette, en ese formato que yo sé que no es el mejor del mundo, pero que todos... A lo largo de nuestra vida lo hemos tenido alguna vez, sobre todo por cuando querías escuchar también la música en el coche. Era la única alternativa que tenías, bien la radio, bien enchufarle la cintita de cassette. ¿Tú tenías cintas de cassette o tú eras de vinilo?
Que si tengo cassette, pues debo tener en mi casa como mil y pico de cintas de cassette. Sí, sí, sin exagerarte nada. Date cuenta que en los años 80, cuando yo empecé en este negocio, la gente te daba sus maquetas grabadas en cassette, ¿no? Y entonces tengo maquetas de grupos españoles que a muchos les sorprenderían, ¿no? De principios de los años 80, ¿no? Pero las guardaba en cassette y todavía las tengo en casa, por supuesto.
Oye, tienes que intentar
sí.
hacer un cambio digital.
No, en cassette ¿no? Ahí se quedan. Si se borran, me da más miedo lo digital, que se borre lo digital, que se borre la cinta de cassette, fíjate. Me da más miedo que se borre la digital que el cassette. Cassette ahí está. Y así lo voy a dejar, así me lo dieron y no lo voy a tocar ni mi hijita. Es que ni mi hijita, ahí se queda.
Si tuvieras que elegir una cinta de cassette, ¿cuál sería?
No lo sé, la verdad. Tengo hasta una entrevista que le hicieron a los Red Cross, una banda californiana de la que yo soy un enamorado, y hasta una entrevista en cassette la tengo guardada. Y esa para mí es...
Es muy especial.
Es muy especial, sí. Sí, hasta una entrevista, ya te digo, que le hicieron a los hermanos McDonald y está grabada en cassette. Y me la mandaron y la tengo guardada. Y con alguna cancioncita de los Red Cross, está claro, ¿no?
Oye, tu casa parece un museo. ¿Eres consciente?
Tengo algunas cosas que realmente son valiosas, ¿no? No económicamente, pero sí de corazón y de cosas del pasado que son muy bonitas y que estarán conmigo hasta que yo desaparezca, vamos. O sea que se las acabaré dando a una discoteca, pero discoteca en el amplio sentido de la palabra, ¿no? No una discoteca para bailar, sino una discoteca donde se guardan los discos.
Para conservar, ¿no? Para conservar y para poder tirar de ello cuando se necesiten ciertos documentos. Manolo, ¿vienes a la una?
A la una estoy aquí, sí.
Perfecto.
Venga.
Pues nada, te estaré esperando. Mil gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Manolo Calderón, que vuelve justo después de las noticias de la una. En esa ocasión estará él aquí con nosotros trayéndonos un último disco, el que siempre se guarda bajo la manga. Y después, bueno, pues ya sabéis que entablaremos una charla conversación sobre el tiempo con Jacob Petrus. Da la sensación de que el tiempo sigue pasado por agua. Al menos yo miro por este gran ventanal que tenemos aquí en la Ciudad de la Imagen, en este estudio, y sigo viendo muchas nubes y un cielo muy gris.
Hoy@ondamadrid.es.
En el año 79 de nuestra era, el Vesubio rugió desde las entrañas de la Tierra. Ciudades enteras quedaron sepultadas bajo una inmensa capa de cenizas y piedras. Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio, nos muestra la dimensión de la tragedia. Desde el 6 de diciembre en el Centro de Exposiciones Arte Canal, Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
She's just like you and
Pues vamos a mirar de nuevo a internet en este programa en el día de hoy, lo vamos a unir a la educación y vamos con unos datos que nos han sorprendido. Nada más y nada menos que 7 de cada 10 estudiantes universitarios ha plagiado contenidos a la hora de hacer sus trabajos. Diferentes estudios realizados entre estos estudiantes aquí en nuestro país entre 2008 y 2011 indican que aproximadamente en esa proporción admitían haber copiado fragmentos de textos o textos completos, al menos, Sergio, una vez durante sus estudios universitarios.
A mí no me mires, que entonces no había internet.
No, que no he mirado.
Me lo hacía todo.
Yo ya te digo, nosotros copiaríamos igual, pero teníamos que buscar el libro, leerlo y después transcribirlo.
Eso es. Ahora el corte y pega, famoso, y te acuerdas hace unos años eso de la intertextualidad, que una presentadora famosa se copió para ser prácticamente íntegra una.
Es verdad.
Bueno, pues ahí sigue. En fin, bueno, algún estudio sitúa incluso ese, digamos, ciberplagio hasta en el 90%. Actualmente la copia de contenidos es uno de los mayores problemas de la red. La mayoría de expertos y empresas del sector de la propiedad intelectual online consideran que para el próximo año el nivel de plagio de contenidos digitales alcanzará el 63%, y es que el crecimiento ha sido muy muy rápido los últimos años. En 2005 apenas era del 25%, para hacer la comparativa, y vamos a hablar de ello con un experto, con Jesús Hurtado, CEO, director general de Digital Media Rights. Jesús, muy buenos días.
Sí, hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Encantado de hablar con vosotros.
Bueno, yo recuerdo, Jesús, un viejo adagio que decía, que aseguraba que todo lo que no es naturaleza es plagio, pero esto es excesivo, ¿no?, para aplicar aquí.
Bueno, vamos a ver, lo que entendemos por plagio desde nuestro punto de vista realmente es el uso no autorizado o digamos de una forma no correcta del conocimiento de otros contenidos que podemos encontrar por la red, en este caso que es donde nosotros trabajamos, ¿no? Y sobre lo que comentabais de las cifras, pues realmente son escalofriantes y las fuentes son distintas, o sea, no es un único estudio, sino que es el compendio de distintas estadísticas que se han llevado a cabo en España y en Estados Unidos principalmente.
Da la impresión así en general, Jesús, que internet sigue siendo de alguna manera un campo, digamos, sin reglas, en el que las normativas sobre propiedad intelectual siguen sin aplicarse de manera estricta.
Efectivamente, ¿no? Esto que tú comentas sobre internet, a ver, tiene una parte fantástica y maravillosa, ¿no?, que es el libre acceso a contenidos y conocimientos de todo tipo y allá donde se produzcan, ¿no? O sea, no hay distancias, o sea, tenemos el conocimiento al golpe de clic, ¿no? Lo que sí tenemos que aprender es a saber cómo usarlo, ¿no?, y sobre todo durante nuestra época de estudiantes. El famoso, lo habéis comentado, ¿no?, el control C, control V, ¿no? Esta fantástica utilidad que tienen los ordenadores. Nos debe de servir para tomar referencias, ¿no? Pero no debemos de olvidar que la importancia, ¿no?, y la gran ventaja del ser humano es la capacidad de síntesis y de análisis, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer con las fuentes de información. Creo que lo comentabais, los que ya tenemos pasados los 40 años, nos hemos hinchado de visitar bibliotecas, subrayar libros, claro, sintetizar, analizar y citar las fuentes, ¿no? Ahora, pero bueno, no sabemos muy bien si es por comodidad, por vagancia o por la competitividad que existe, ¿no?, en todos los ámbitos, donde tenemos que ir más rápido, mejores, tiramos de internet, copiamos y vamos adelante con ello, ¿no? Y luego, pues bueno, decimos, no nos van a pillar, seguro que no nos pillan, ¿no? Pero la realidad es que hoy por hoy, ¿no?, existen herramientas fantásticas
que ¿para pillar?
Para pillar, sí. De hecho, nosotros en Digital Media Rights estamos desarrollando una, ahora mismo se verá en unos días, donde o bien introduces una URL de una página o cargas un contenido, un PDF o un Word, y seremos capaces de analizar en 15-20 segundos cuáles son las fuentes originales, ¿no?, siempre que estas estén disponibles en internet. Claro.
¿El fondo original, el bibliográfico o el ordenador, de dónde procede?
El
fondo bibliográfico, el documento en sí, ¿de dónde procede exactamente? ¿Quieres decir que se puede localizar en 15-20 segundos?
Sí, lo podemos localizar, hacemos un barrido dentro de internet. Bueno, es un mecanismo similar al que puede utilizar cualquier buscador. Lo que hacemos es que detectamos palabras, construcciones sintácticas, frases completas, párrafos, y a partir de ahí notificamos al interesado, que muchas veces puede ser el propio alumno, ¿no? Decir, oye, a ver, se me va a notar mucho que copia o no, o para los profesores, o incluso con informes de consultorías. Realmente lo que nos va a demostrar es cuánto de original es este trabajo.
Claro, porque esto también le viene muy bien a los autores. También uno tiene que saber en un momento dado, claro, que bueno, si alguien está utilizando mis textos, mi trabajo, por unos derechos de autor que yo puedo tener.
Efectivamente, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en este proyecto realmente para defender sobre todo la autoría, ¿no? Y el reconocimiento del trabajo, que creemos que es lo más importante, y además es un derecho moral que tenemos, me incluyo, todos los autores, ¿no? Todos aquellos que generamos algún contenido o conocimiento, ¿no?, a la red. A partir de ahí, o sea, del simple no reconocimiento de estos derechos, tenemos toda una gama, te iba a decir, de infracciones, ¿no?, porque en realidad son incumplimientos legales que se utilizan en todos los ámbitos. El último ejemplo que yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, fue la dimisión de la ministra de Educación de Alemania, porque se detectó un plagio en su tesis doctoral. Y 2 años antes, en Alemania, el ministro de Defensa fue el que dimitió por la misma causa. Si tiramos de hemeroteca, podemos ver escándalos donde se han cobrado barbaridades por informes que luego se han descubierto que han sido plagiados en parte, no decimos que de forma completa, pero que se han cogido párrafos completos de la red. O hace poco pues hablabas de una compañera vuestra de profesión donde, bueno, pues un libro pues apareció con gran infinidad de plagios. No decimos nunca nosotros que no se deban tener referencias en internet, ¿vale? Igual que nosotros las teníamos en la biblioteca, ¿no? Claro. Yo digo, me parece fantástico, ¿no?
Hay que informarse y hay que tener todos los puntos de vista de todo el mundo.
Efectivamente, lo que hay que saber es usar esta información. Y digo, en la época de estudiantes, bueno, por eso estábamos estudiando, para conocer, para tener mayor nivel de conocimiento, y eso lo adquiríamos, o se sigue adquiriendo, a través del profesor y de todas las fuentes de información que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Pero dime,
perdón. No, otro dato, desde el otro punto de vista, digamos, ¿no, Jesús? El dato revelador que he apuntado yo aquí es que el 53%, más de la mitad de los alumnos, consideran que el plagio, que es algo natural, no le dan demasiada importancia, sin embargo, ¿no?
Efectivamente. Él es un tema sorprendente. A ver, no sé si... Y creo que ya hablo como un mayor, y solamente tengo 45 años, no sé. Sí, nos hemos acostumbrado a hacer las cosas, o que las cosas sean de forma muy fácil, ¿vale?
Demasiado.
Insisto, o sea, debemos utilizar internet, sí, ¿vale? Es fantástico, ¿no? Luego también hay que saber limpiar el polvo de la paja, de cuál es el dato bueno, cuál no, cuál tiene calidad, ¿no? Y a partir de ahí, la capacidad de analizar, de extraer, de sintetizar y tirar para adelante, ¿no? Hay unos datos relacionados, ¿no?, con este 53% de que se habla, de cuáles son las consecuencias a futuro. O sea, donde hablan de que la gente que plagia durante su época de estudiante es más propensa, por ejemplo, a estafar en un seguro, es más propensa a mentir a un cliente o incluso a ser más infiel a su pareja. ¿Hasta dónde llegamos, ¿no?, en ese sentido? Entonces, nosotros, de verdad, o sea, abogamos porque haya mucho trabajo entre profesor y alumno, de que se conciencie. Por ejemplo, en la Universidad de California en San Diego, los profesores a principio de trimestre disponen de unas horas para enseñar a los alumnos cómo utilizar las fuentes de referencia y materiales bibliográficos, ¿no? Cómo aprender a citar, porque esto no es malo. Oye, si coges una referencia de determinado autor, oye, la pones tal cual, entre comillas, y citas quién es el autor original. Y en esto hablamos de reconocer la autoría. O sea, pongámonos pensando en el futuro. Los magníficos estudiantes que tenemos ahora, cuando ellos simplemente publiquen en internet, en su blog, sobre un conocimiento concreto, si les gustaría que alguien les copiara y que no les citara. Es así de simple. O sea, para nosotros, claro, la lógica la vemos clara.
Darle la vuelta a la tortilla para darnos cuenta de que finalmente nos fastidiaría. Jesús Hurtado, CEO de Digital Media Rights, mil gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Hasta luego. Ahí están los datos. 7 de cada 10 alumnos universitarios que plagian, que le dan al cortapega, que Es que ya directamente ni se lo leen.
Voy a hacer ahora un trabajo de intertextualidad con Pablo Neruda.
¿Tú crees?
Sí, a ver si cuela.
Ten cuidado que nos vamos a dar cuenta de que es él, ¿eh? Lo puedes intentar, pero para mí...
Había un chiste, estaban en la cama el marido y la mujer y dice, mira, Juan, aquí hay un cara dura, Pablo Neruda, que ha copiado todos los poemas que me enviabas tú cuando éramos jóvenes, novios.
Noticias, después volvemos.